Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Un cohete disparado desde Gaza mata a una niña palestina de 3 años. Termina la huelga de hambre de los presos palestinos. La familia Shalit profundamente preocupada por el destino de los jóvenes secuestrados. E Israel se une al Club de París. Estas son nuestras noticias para hoy y bueno, por si no lo saben, esta semana Jorge no está con nosotros, entonces en el comentario estará Raquel.
Hola,
Raquel.
Hola, Jordi.
Quien también estará, claro, como siempre en tu sección, en la Agenda Cultural. Pero eso será después. Empezamos con la actualidad en Israel. Una niña palestina de 3 años murió la madrugada de este miércoles a resultas de la acción de un cohete disparado desde Gaza que no alcanzó territorio israelí e impactó en una vivienda del norte de la franja, según han informado fuentes sanitarias palestinas. La menor murió debido a la gravedad de las heridas, una hora después de la caída del cohete en la localidad de Beit Laia, dijo el portavoz del Servicio de Urgencias de Gaza, Ashraf Al-Kedra. Además, otras 5 personas pertenecientes a la misma familia sufrieron lesiones de diversa consideración por la caída del proyectil en la vivienda. El cohete fue uno de los 5 disparados anoche por milicias palestinas en Gaza, 2 de las cuales fueron interceptadas en pleno vuelo por el sistema Cúpula de Hierro. La aviación israelí bombardeó anoche varios objetivos terroristas en las zonas sur, centro y norte de Gaza, sin causar víctimas en represalia por el lanzamiento de los cohetes.
Según fuentes oficiales palestinas, 2 misiles israelíes impactaron contra un campo de entrenamiento militar del grupo radical Yihad Islámica, el grupo terrorista, y un terreno desde el que supuestamente se lanzaban cohetes en el norte de Gaza. Además, aviones de combate israelíes atacaron objetivos del movimiento islamista Hamas cerca del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave costero palestino. El ejército israelí confirmó los ataques y explicó que bombardeó 5 plataformas de lanzamiento de cohetes en el norte de Gaza, nada de supuestos cohetes ni supuestas plataformas, sino de hecho 5 plataformas de lanzamiento. Un lugar de terroristas, informan desde el ejército israelí, un lugar de terroristas en el centro de la franja y un supuesto depósito de armas en el sur. De momento, ninguna facción armada ha asumido la autoría del disparo de cohetes contra Israel, estos que han causado la muerte de esta pequeña niña de 3 años. Seguimos en Israel para hablarles del término de la huelga de hambre que mantenían 75 presos palestinos desde hace 2 meses.
Así es, y así lo ha confirmado el Servicio de Prisiones de Israel, según publica el Jerusalem Post. En la actualidad, 75 huelguistas están en 9 hospitales separados del país, a donde fueron llevados hace un mes para mantenerles en observación. Según el SPI, el Servicio de Prisioneros de Israel, los prisioneros no reciben ninguna concesión significativa para acordar terminar con la protesta. Además, fuentes del Servicio de Prisiones agregaron que los presos no recibirán condiciones mejoradas, nada que no sea ya requerido por ley, y no finalizarán las medidas punitivas aplicadas tras el secuestro de los 3 adolescentes israelíes en Cisjordania. Desde el secuestro de los jóvenes israelíes se han adaptado un paquete de medidas punitivas contra los prisioneros de seguridad, incluyendo nuevos límites a su comisario mensual, una dura reducción de sus privilegios de ocio y visitas familiares. Desde el Servicio de Prisiones israelíes afirman que se han tomado estas medidas siguiendo instrucciones del gobierno.
Según los expertos, hay varias teorías para explicar la razón por la que los huelguistas decidieron terminar con su protesta. Una es que se espera que se apruebe una nueva ley que fuerce a los detenidos a comer, que se les pueda incluso alimentar en contra de su voluntad. Otra es el deseo de terminar la huelga antes del Ramadán, que comienza este próximo sábado. Y la última es la creencia de que después del secuestro de los adolescentes israelíes y en medio de la operación de las fuerzas de defensa israelíes en Cisjordania, bueno, que ha visto a cientos de palestinos arrestados, pues no existen probabilidades de que el país examine el tema de la detención administrativa en un futuro cercano. Digamos que hay otras prioridades. Se dieron cuenta de que nadie hablará con ellos ahora y que no obtendrán nada. Esto ha comentado un funcionario del Servicio de Prisiones israelíes. Este mismo servicio, además, ha negado la veracidad de los informes que afirman que se habría aceptado mejorar las condiciones de estos detenidos detrás de las rejas. O sea que nada ha cambiado y que esta huelga de hambre, bueno, pues no ha conseguido los objetivos que se habían planteado. Como ven, el tema del secuestro de Naftali Frenkel, Gil Ad-Sa'er y Eyal Yifaf atraviesa nuestro tiempo informativo. Seguimos hablándoles de ello en la voz de Gilad Shalit y los suyos.
Pues sí, Raquel, el exprisionero israelí, tristemente célebre, Gilad Shalit, y toda su familia están profundamente preocupados por el destino de los tres adolescentes israelíes que fueron recientemente secuestrados, como ya saben, en un puesto en Gush Etzion. Esto lo dijo el padre del joven Noam Shalit en una visita a líderes judíos europeos reunidos en Jerusalén. Hablando con los delegados de 23 comunidades europeas que están visitando el Congreso Judío Israelí, Shalit dijo: «Gilad y nuestra familia, como todos los israelíes y judíos del mundo, están rezando y deseando que vuelvan a sus hogares a salvo y muy pronto. Como una familia que ha sufrido mucho estas acciones terroristas de los palestinos, el secuestro es ahora nuestra preocupación principal», dijo, y agregó que espera que las familias de Naftali Frenkel, Gilad Sha'er y Eyal Yifa tengan a sus hijos nuevamente con ellos, al igual que Gilad. Shalit no quiso comentar sobre cómo el gobierno israelí debería manejarse para que devuelvan a los cautivos. «No estoy dando ningún consejo específico al gobierno israelí», dijo cuando se le preguntó sobre la posibilidad de liberar a prisioneros en el futuro. El ex gran rabino de Israel, Meir Lau, presente en la reunión, rezó por el retorno seguro de los estudiantes de Yeshiva y enfatizó los lazos de hermandad que conectan a los judíos de todo el mundo. También agregó que hay un puente entre Israel y la diáspora que permite a comunidades ampliamente separadas seguir siendo una nación.
Después de los discursos, los miembros del Consejo Israelí Judío firmaron una carta dirigida al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la que condenaron el secuestro y expresaron su apoyo a los esfuerzos del gobierno para liberar a los estudiantes.
Y terminamos hablando de una noticia de que Israel se une al Club de París. Israel se ha unido a este influyente grupo de países ricos que ayuda a las naciones pobres endeudadas. El grupo se conforma ahora de 20 países, que incluyen, entre otros países, a Estados Unidos. El Club de París es un grupo informal de gobiernos que negocian colectivamente con países pobres abrumados por enormes deudas. Fue creado en 1956 y ha realizado operaciones de crédito para 90 países. En un comunicado, el ministro de Finanzas israelí, Yair Lapid, elogió la decisión diciendo que demuestra el poder económico de Israel y presenta una prueba adicional de que el lugar de Israel está al lado de los países más fuertes en el ámbito internacional.
Bueno, como saben, no les descubrimos nada. Israel comenzó como una diminuta nación cuya economía se basaba en lo agrícola, en el movimiento kibbutziano, naranjas, cultivos de aceite y naranjas, sobre todo. De olivos.
De olivos,
sí. Bueno, afortunadamente y a pesar de las dificultades, ha evolucionado en una economía de tecnología avanzada, por aquello que comentamos siempre, Jordi, de la apuesta por la investigación, la cooperación entre las universidades y las empresas. Y eso, bueno, entre otras cosas, también tiene que ver mucho el carácter israelí. Pues ha dado en que se conozca Israel como la Startup Nation, ¿no? Y que constantemente estemos recibiendo noticias que nos hablan de esta tecnología avanzada que tanto ayuda a Israel y al resto del mundo. En 2010, después de una gestión de 16 años, Israel fue aceptado en la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, en la OCDE, un foro de políticas para las economías más desarrolladas del mundo. Y ahora, bueno, pues se incluye en este Club de París. La inclusión de Israel en estos organismos y sus progresos económicos en los años más recientes tiene lugar precisamente en momentos en que las economías de países supuestamente pudientes y poderosos en Europa, bueno, pues se han visto en dificultades. ¿Qué les vamos a contar a nuestros oyentes españoles? La famosa crisis.
Muy bien, Raquel, pues con esta noticia terminamos la primera parte, una pequeña pausita musical y seguimos con las noticias culturales. Ya estamos aquí de nuevo.
Hola, Jordi.
Hablamos ahora de cultura, Raquel.
Hablamos de cultura y de un nombre propio español unido al de otra protagonista también muy importante. Les hablamos de Joaquín Sabina y Noah, que ya han actuado en Tel Aviv en la presentación del nuevo álbum de la cantante israelí. Ya les anunciamos, bueno, pues que se iba a producir este encuentro, este concierto, y que se habían alzado las típicas voces en contra, lo del boicot famoso, Jordi, que lamentablemente una y otra vez vuelve a nuestra agenda cultural. Bueno, pues estas demandas de la RESCOP, Ya saben, estas campañas que han pedido, por ejemplo, a Sabina y a Manuel Serrat que anularan su actuación en Tel Aviv en el marco de su gira Dos pájaros contraatacan el año pasado. Y en este caso, pues el cantautor de Jaén volvió a desoír la demanda de estos grupos que pretenden el boicot intelectual y artístico de Israel, de los actores, artistas e intelectuales, escritores israelíes, y se ha presentado, como les comentábamos, junto a Noah en un concierto que puso el cartel de No hay billetes y que fue un absoluto éxito. En esta segunda visita a Israel, Sabina ha comentado que espera que no sea la última. Bueno, pues interpretó el cantautor dos temas en castellano, hebreo e inglés con Noah, a la que ha manifestado su cariño y respeto. Ha dicho: vengo por amistad y por admiración a Noah. A veces entiendo el boicot económico y armamentístico, pero no el cultural o artístico. Estamos para tender puentes, no para dinamitarlos. Esto comentó a la agencia EFE minutos antes de este concierto, en el que había, claro, más o un gran número de fans de lengua castellana que de lengua hebrea, pero bueno, se mezclaron.
Vamos,
y disfrutaron.
Estaba
lleno de argentinos, de españoles y de muchos, bueno, de muchas personas que ahora viven en Israel, pero que conocen la trayectoria musical de Sabina desde hace muchos años. Sabina comenzó con un salón acompañado de un elaborado ¿qué tal Tel Aviv? En hebreo, y abrieron esta breve colaboración en directo entre Noah y Sabina, porque la mayor parte del concierto, claro, estuvo a cargo de Noah. A la sombra de un león es el tema del artista, sobre una ciudad que no podía ser otra que Madrid, y la nueva U2, que les presentamos aquí adelantándonos a todas las emisoras de radio del mundo.
Sí.
Este vals de Joaquín, Sabina y Noah, bueno, que está triunfando y que compusieron el repertorio que ambos interpretaron en este intimista escenario del Museo de Arte de Tel Aviv, que es donde se celebró el concierto. La canción, este vals, U2, está incluido en el nuevo disco de la artista israelí Love Medicine. Y bueno, ya les hablamos de esta colaboración musical entre Noah y Joaquín Sabina, así que les invitamos a escuchar este tema que, bueno, no sé si es de los más brillantes de Sabina, pero es agradable de oír, Jordi.
Sí, a mí me gusta la canción, la verdad. Bueno, pues nada, Joaquín Sabina, el hombre que ha renacido de sus propias cenizas, y ahí le tenemos muy activo y nada, todo un símbolo para los madrileños, a pesar de que, como me has dicho, es de Jaén.
Sí.
Yo pensaba que era madrileño.
No, no, pero llegó a Madrid joven, pero es de, creo que es de Úbeda.
Nadie es de Madrid, parece. Raquel.
De Madrid es quien quiere, Jordi,
tú,
que
tú.
Eso es lo bueno.
Muy bien. Bueno, pues ¿con qué seguimos?
Pues seguimos con una conferencia que ofrece la Comunidad Judía de Madrid el próximo miércoles 2 de julio a las 20:30 horas en la sinagoga Bet Yaakov, en la sinagoga principal de Madrid. La conferencia se llama Creer en Dios, ¿qué implica? Y la ofrece el rabino Amram Amselen, que es licenciado en Pensamiento y Filosofía y miembro del Orthodox Rabbinical Council. Y bueno, está aquí en Madrid, nos ofrece la posibilidad de pensar y de saber qué es creer en Dios y qué implica, según el rabino Amram Amselen. Una conferencia interesante que queríamos traerles a esta agenda cultural que adquiere tintes un poco tristes, Jordi, porque tenemos que hablar de la muerte, del fallecimiento de un actor que nos encanta, de Eli Wallach, que ha fallecido.
La verdad es que yo no le conocía.
Sí, 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 sí.
Sí, a lo
si
mejor
le ves de
película.
Si le ves de viejecito, sabes quién es. Por ejemplo, ¿te acuerdas de esa película que tuvo mucho éxito comercial, que interpretaban Cameron Díaz y Kate Winslet, que intercambiaban sus casas, y Cameron se enamoraba del hermano de Kate, que era nada más y nada menos que Jude Law, y claro, te enamoras.
No
y
recuerdo
Kate
esa película
viajaba
tampoco
a la casa en Los Ángeles de Cameron. Y allí su vecino era Eli Wallach. Eli Wallach, que era un antiguo productor y guionista de Hollywood, pero ya no le quedaban amigos, estaba muy deprimido, pero le hacen un homenaje y ya consigue que vaya, y es una película, bueno, entrañable.
Sabes que tengo amnesia cultural.
Pues nos ha dejado
no
Eli Wallach, que falleció.
Era uno de estos actores secundarios de Hollywood.
Sí, de toda,
¿no?,
la vida. Pero fíjate qué películas. Baby Doll, de Elia Kazan, Los Siete Magníficos, bueno. Lord Jean, de Richard Brooks, Vidas Rebeldes, de John Huston, o sea, La Conquista del Oeste, El Oro de Marquena, El Padrino 3, Too Much, de Fernando Trueba, Mystic River, de Clint Eastwood. Bueno,
sí, ya
peliculones. Y él es un gran, gran actor. Y falleció el 24 de junio, o sea, hace muy poquito. Y queríamos, de alguna manera, bueno, pues rendirle este homenaje a un actor que recibió el Oscar honorífico en 2010.
Ah, mira. Bueno, pues un referente, o sea, una persona, como vemos, yo es que no sé quién es, pero vamos,
sí.
No me hagan mucho
caso,
seguro que es verle.
Sí, cuando veas su carita.
Y te acuerdas de él.
Te acuerdas, segurísimo, sí. Jordi.
Secundarios de lujo de Hollywood, ¿eh? De
grandes esos que, actores.
Sí, son grandísimos actores y que, bueno.
Y vamos a hablar de un gran actor, también. Uno de los mejores, a mí al menos me lo parece.
Mel Gibson.
Aunque está... No, pero vamos a hablar un poco de Mel, del querido Mel. Porque...
Uno de los mejores actores de la historia
bueno,
del cine, Mel Gibson.
Mel Gibson.
No, venga, en serio, dime.
Si los culos interpretaran, ¿verdad?
Si los... Sí.
Claro, es que sale con el culo al aire en casi todas sus películas. Perdonen por utilizar esta palabra en un informativo tan serio como el de Radio Separat. Pero, de alguna manera sí que vamos a hablar del querido Mel, porque Gary Oldman...
Gary Oldman, sí.
Que es un poco extraño, sí, pero es un gran actor, no podemos negarlo. Bueno, pues el actor británico defiende a Mel Gibson y ha dicho: vive en una ciudad mantenida por judíos y en la que dijo lo que no debía y mordió la mano que le dio de comer. Entonces, claro, ante estas declaraciones de Oldman, pues la Liga Antidifamación de Estados Unidos ha rechazado estas declaraciones de Gary Oldman, asegurando que debería ser más inteligente en lugar de repetir la antigua retórica antisemita sobre el control de los judíos en Hollywood. Estamos absolutamente de acuerdo con la Liga Antidifamación, como nos suele suceder. Además, han aclarado, la exclusión de Mel Gibson de Hollywood no fue consecuencia de una conducta políticamente incorrecta, sino de su carácter intolerante. Esto lo ha señalado Abraham Foxman, que es el director de la Liga Antidifamación estadounidense. El fundador del Centro Simón Wiesenthal, el rabino Marvin Eyre, apuntó por su parte que Oldman pretende que los judíos nos olvidemos de lo que Mel Gibson dijo, pero que lo que Gibson dijo fue el eslogan que Adolf Hitler usó para matar a 6 millones de judíos durante el Holocausto. Y les recordamos lo que dijo, bueno, pues él en una detención policial, pues soltó aquellas perlas como que los judíos éramos responsables de todas las guerras que habían ocurrido a lo largo de la historia.
De todas. Absolutamente
total,
todas.
Sí. Bueno, así que, bueno, pues Gary Oldman ridículo. Antisemita, pues no podemos asegurarlo. Gary Oldman, que podría haber elegido otras cositas para decir, pues sí. Así que le admiramos mucho como actor, pero también sabemos que, como diría un amigo, pues puede mejorarse de lo suyo bastante.
Pues nada, y John Galliano entonces tampoco trabaja por el mismo motivo, porque no olvidemos que los judíos, y lo voy a decir con mucho sarcasmo, no solo controlan el cine y las finanzas, Wall Street,
y la
el mundo de la moda, la prensa. En fin, ¿qué industria no controla a los judíos, señores? Párense a pensarlo.
La porcina.
Ridículo.
Pero no sabemos.
Ah, no, también.
Porque también. Puede ser que también.
Eso es. Lo que pasa es que luego no se lo comen, pero... Bueno, absurdo todo.
Pero
ridículo.
No, a lo mejor
Gary
no se
Oldman,
lo comen
porque
inyectan cosas que provocan adicción en los demás y entonces ellos no lo comen por eso.
Claro.
Bueno, podríamos estar
sí,
jugando a las teorías conspiratorias durante horas, pero tenemos que despedirnos, Jordi, hasta mañana, ¿no?
Pues sí, ya no da más de sí este espacio informativo. Mañana más. Gracias, Raquel.
A ti.
Hasta mañana.